El juez penal, Federico Álvarez Petraglia, procesó con prisión a 5 personas que integraban una red de contrabando hacia Brasil, utilizando los beneficios fiscales de un importante free shop de la ciudad de Chuy en Rocha. La policía llamó Pegasos al operativo del que se prevé habrá nuevas derivaciones. De hecho, hoy se maneja que la investigación apunta ahora a una casa de cambio en Montevideo. Lo cierto es que 5 de los 7 procesamientos dictados fueron con prisión. Hablamos de Víctor Hugo Mesa Redes, Walter Guillermo Martínez Salívar, Santiago Moneta Esteneri, Sebastián Lazo Silveira y Ahmad Ali Safía. Son los nombres que recoge El Observador y El País en sus ediciones del fin de semana. A ellos se les imputó los delitos de asociación para delinquir y contrabando, y en este caso, insistimos, es contrabando desde Uruguay hacia Brasil. Todo esto se dispara con una investigación que nace en la policía, nace en el Departamento de Investigaciones de la Policía y también de la Dirección de Aduanas. Estamos con Ricardo Prato, director de Aduanas. Buen día.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien.
Si le parece, empecemos por lo habitual, lo que es el procesamiento habitual para entender un poco lo que debería ser en el caso del whisky. Se importa, por ejemplo, tengo aquí un registro de un whisky que se importó de Reino Unido, llegó al puerto de Montevideo, se trasladó a Zona Franca hasta allí sin pagar impuestos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Es un tránsito.
Es un tránsito.
No es una importación. Hasta ese momento es un tránsito.
Después de ahí pasa a Garden Sociedad Anónima, que vendría a ser, que es en definitiva, el operador del depósito fiscal único que opera en el Chuy, allí donde va toda la mercadería que se vende en los free shops, ¿de acuerdo?
Sí, exacto. Lo que se hace es que la forma de estar la mercadería en el país y a disposición de estar de los comercios de la zona fronteriza es trasladarlo desde una zona franca hacia lo que se llama depósito fiscal único, que abastece a todos los comercios de determinada zona.
O sea, cada zona, cada ciudad que tiene free shop tiene un depósito único fiscal que maneja justamente toda la mercadería que se vende después sin impuestos en los free shops.
Exacto.
Y en el caso del Chuy, hay un operador que es Garden Sociedad Anónima, que es una empresa privada, allí se maneja toda la mercadería. En ese caso, el vendedor paga impuestos. ¿A partir de qué momento paga impuestos de importación?
Paga impuestos de importación desde que sale de Zona Franca, porque ahí es importado hacia el free shop, hacia el depósito fiscal único, que son privados en todo el país. Ah. Es una operación de depósito igual que la que tenemos en el puerto o fuera del puerto, que la manejan privados.
Y después que sale del depósito fiscal, lo que hace el Estado es devolverle el impuesto que pagó a quien venda en el free shop.
Exacto.
Correcto. Eso es lo que debería suceder normalmente.
Esa es la operativa normal. Se explica ese tipo de operativa porque hay que mantener stocks cercanos a los puntos de venta y tampoco hay los particulares no tienen necesidad de importar más allá de las cantidades que calculan que van a vender. Uh-huh. El Uruguay tiene el régimen de zona franca y el régimen de puerto libre que le permite tener mercadería depositada sin plazo, sin pagar impuestos, hasta el momento que deciden nacionalizarla, ya sea para después revenderla en free shop o para el consumo, si fueran destinados al consumo en Uruguay.
Sí, tengo aquí la normativa vigente que dice, en el caso del Chuy, pero es para todos, existe un único depósito al que ingresan necesariamente los bienes cuyo destino no podrá ser otro que no sea el de su venta a turistas extranjeros en los comercios habilitados.
Exactamente.
Bien, y en el caso de esta banda de contrabandistas hacia Brasil que ha caído, ¿se puede afirmar que todo el whisky y todo el perfume pasó por este procedimiento, pasó por el depósito fiscal único?
No, por eso que yo creo que no es tan correcto solamente decir que hay contrabando de exportación, sino que puede haber también contrabando dentro del país, ya que aparentemente algunas partidas no habrían pasado por el depósito fiscal único.
O sea, usted dice que puede darse el caso, pudo haberse dado el caso de salida de zona franca y
no pasada por el depósito fiscal único.
pero pasando también, pasando por Free Shop o de repente cayéndosele bueno, al camión, como se le dice en la jerga.
Eso quizás cuando yo pueda leer el auto de procesamiento, que a veces ahí se determina exactamente la, cómo la forma de la maniobra, recién ahí podremos tener claro qué es lo que determinó el juez. Creemos que por la falta de marcas que tienen algunos productos, del sticker que le colocan en el depósito fiscal único, aparentemente mercadería que no pasó por ahí, si bien sí ingresó al país proveniente de, suponemos que de zona franca, eso todavía no lo tenemos determinado, pero bueno, existen dos situaciones diferentes, mercadería que pasó por el depósito fiscal único y mercadería que no habría pasado por el depósito fiscal único.
¿Y en ese segundo caso, que es mercadería que quedó en el país?
Y por la encontramos en el país.
Se encontró en el país. O sea que
por lo tanto, está en contrabando. Esa mercadería, el juez dispuso que se decomise y se traslade a un lugar seguro. De la misma manera, sabemos que la Policía Federal Brasilera encontró mercadería aparentemente de ambos tipos en un local de no cercano a la frontera, pero no al lado.
¿Cuánto falta para terminar esta investigación?
Bueno, es difícil de saber porque con lo que las órdenes que nos ha dado el juez de separar bien claramente cuál es la mercadería que está en infracción de la mercadería que no está en, que no está en infracción, nos va a llevar unos días el hacer el inventario, porque la orden original habría sido decomisen todo. Bueno, eso se modificó durante el fin de semana y hay gente de aduana y de la Dirección Nacional de Investigación de Información e Inteligencia que está trabajando en el separar, vamos a decir, el ganado de un lado y del otro, apartarlo para poderlo poner en algún lugar seguro la mercadería que está claramente en infracción y seguir investigando con la documentación sobre el resto de la mercadería del Free Shop.
¿Durante cuánto tiempo se investigó este caso, Prato? Porque tengo acá una versión que llega desde la audiencia que dice que el origen de esta investigación está en la Policía Federal Brasileña en San Pablo, que rastreó la mercadería y llegó a Chuy. Hace 5 meses avisó a las autoridades uruguayas.
Nosotros tenemos conocimiento del tema hace más o menos 6 meses o un poco más. Esto es producto del trabajo conjunto de las agencias uruguayas de inteligencia y con la colaboración de la Policía Federal Brasilera. Se está trabajando con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la aduana, la DGI y seguramente ustedes lo han dado parte como noticia la existencia de un cambio que, ojo, que muchas veces se usa para hacer los pagos legalmente también, que quizás tenga que intervenir la Secretaría Antilavado, lo que está generando una situación que quizás termine en el juzgado de crimen organizado.
Ahora, ¿pero por qué se desató a partir de hechos externos? Se lo pregunto porque, por ejemplo, datos de la propia aduana que tenemos aquí adelante muestran que el tráfico de whisky que se comercializa en los free shops y que pasó por el depósito fiscal aumentó 33% en los primeros 11 meses de este año con respecto al año pasado y que en dólares se triplicó la operativa en los últimos 5 años. Es decir, llama la atención justamente el crecimiento, al menos, de la mercadería que pasó, reitero, por el depósito fiscal. ¿No llamó la atención eso de las autoridades de aduanas?
Hay una cosa que está llamando la atención, ustedes no sé si recuerdan, que una época que había excursiones uruguayas al Chuy y que esas excursiones eran para abastecerse de todo un poco, entre los cuales pasaba mercadería de contrabando hacia el Uruguay. Bueno, ahora tenemos la situación exactamente la inversa. Excursiones brasileras que vienen al Chuy a abastecerse y no necesariamente hacer contrabando. Lo cierto es que compran muchos productos que van rumbo a Brasil. Es una preocupación no solamente de la Policía Federal, sino también de la Receita Federal, el hecho que existen abundancia de compras y se le está produciendo a ellos una situación muy parecida a la que tenía Uruguay cuando la época en que convenía ir a buscar a Brasil hasta, no sé, desde ropa y hasta electrodomésticos.
Sí. El origen está en la diferencia cambiaria, ¿no?
Exactamente, cada vez que hay diferencias cambiarias con un país se producen trasiegos como tenemos con Argentina con ropa y teníamos con Brasil con alimentos. Bueno, ahora la cosa cambió y es más negocio llevarse cosas de Uruguay, y esto viene sucediendo y se viene acentuando desde en estos últimos años.
Claro, pero el asunto crezca, es que es tan atractivo para un minorista como para un mayorista.
Claro.
El negocio es lucrativo para todos.
Claro. Sí, si la diferencia está entre 15 y 45 dólares el producto, el precio de venta final de un producto, francamente eso atrae a cualquiera a hacerse el negocio. Los controles se hacen, pero muchas veces se tienen datos, indicios, pero el tener pistas firmes, que es lo que nos lleva a que el tema se lo arrimemos a los jueces, cuesta armarlo. Y después hay que esperar que los jueces nos den instrucciones, y las instrucciones por lo general son las de investigar con paciencia, utilizando los medios disponibles, y todo ese tipo de investigación para poder dar resultados requiere tiempo, esperas.
Por ejemplo, el tema de las escuchas telefónicas, de las filmaciones que han trascendido sobre el fin de semana, ¿cuánto han ayudado justamente para armar el expediente, como se dice en las redes?
Son parte fundamental, porque ahí es donde se registra conversaciones, más que nada, que llevan a que los involucrados, luego ante el juez, no puedan decir que no sabían lo que estaba pasando, porque están registradas sus conversaciones, las que deben ser además no solamente llevadas grabadas, sino además transcriptas para quien se entere en el expediente. Nuestros expedientes
hay toda una polémica a propósito del uso de esas nuevas tecnologías de investigación. Me refiero a escuchas telefónicas, intercepción de intercambio de correo electrónico, mensajes de texto, bueno, filmaciones realizadas
esa polémica se instala, me parece que en forma incorrecta, o sea que eso es todo dentro del marco de la ley. Hay una ley que estableció estas posibilidades, los jueces no dan alegremente permisos para escuchar, hay que fundamentar muy bien por qué queremos escuchar. Y después que los jueces dan la autorización, por supuesto que nos van a recibir lo que se grabe, lo que se transcriba, con esa importancia, ya que ellos mismos son los que lo dispusieron.
No, pero mi pregunta apuntaba a consultarle a usted si con estas tecnologías de investigación, una investigación como esta puede llegar a resultados y con los métodos tradicionales no. Si hay un salto cualitativo desde el punto de vista de la aduana, por ejemplo, a partir del uso de estas tecnologías.
Y por supuesto, porque a veces la conversación entre los delincuentes o las personas presuntamente implicadas en las maniobras son las que dan información sobre cómo se hace la maniobra o quiénes participan, o eventualmente cuándo va a suceder algo que permite de repente la intervención en el lugar, en el momento adecuado, para impedir que la maniobra continúe, porque a veces lo que sabemos es que la maniobra ya empezó. El tema es saber cómo se está haciendo y cuándo sigue, que es lo que permite la escucha telefónica.
Prato, en este caso particular, también se está investigando la introducción de, por ejemplo, computadoras hacia el Uruguay en forma ilegal.
No tengo conocimiento de eso, es un tema que la prensa está manejando, no sabemos de dónde sacaron esa información, pero yo único que puedo decirles que esta investigación está en su etapa, no digo inicial, porque inicial fue cuando le pedimos permiso al juez para escuchar, pero está en una etapa todavía que falta mucho por delante.
¿Esto implica también centrarse en otros lugares como Rivera?
No le podría decir si es en otros lugares, pero lo cierto es que todavía estamos en la etapa primaria. Habremos trabajado un 10 o un 15% de lo que se sospecha que puede trabajarse.
Pero, por ejemplo, en este caso concreto, el free shop que está involucrado es el natural
free shop. Eso sí se puede estar claro que es así.
Mi pregunta es, ¿hay otros free shop que están siendo investigados?
Creemos que existen al que la maniobra abarcaría más de un comercio de ese tipo.
Ricardo Prato, director de Aduanas, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, buenos días a ustedes.